¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 11 de junio de 2025, un día en el que Carlos Herrera nos ha pedido que vayamos levantando la persiana y poniendo en marcha el horno porque a él le toca ITV, esa revisión anual que se hacen cada año en profundidad, los que se han marcado como objetivo durar más que un martillo metido en manteca, ¿eh? Y se ponen ahí toda la mañana a que les hagan un completo, no hay orificio que no les miren para asegurar que siguen estando para torear. En todo caso, si usted no tiene previsto pasar hoy en ninguna ITV, seguramente le interese saber que hoy cambia el tiempo. Hay aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en Castilla y León y Galicia, además de aviso amarillo en otras 10 comunidades. Los chubascos barrerán casi toda la península de sur a norte y tan solo se van a librar en la costa mediterránea. Las máximas por encima de los 36 las vamos a encontrar en el sur peninsular, Baleares y algunos puntos del norte. Bueno, este va a ser un día muy interesante por varios motivos. Uno es que Pedro Sánchez, a pesar de acumular ya 43 días escondiéndose de la prensa, esta es una de esas mañanas en las que la prensa no, pero a la oposición no la va a poder esquivar porque le toca sesión de control al gobierno en el Congreso. Es verdad que la sesión de control da para lo que da y que en los últimos tiempos el gobierno, pues da igual lo que le pregunten, que siempre sale con el y tú más. Pero bueno, no va a dejar de ser el escenario más incómodo para un presidente que, como les digo, lleva 43 días huyendo de los periodistas para no tener que responder a los problemas judiciales y no judiciales de su gobierno. Un presidente al que le guste o no, le van a preguntar por esto.
Ha sido, en fin, delicado, digamos. El trato ha sido excelente, ha sido muy, muy amable, muy simpático y de no querer molestar nada. Y lo único que les interesaba era el teléfono, lo han clonado y unas memorias digitales.
Movimiento de cajas este fin de semana,
¿no? Sí. ¡Qué gracia! Pues sí, sí, porque mi exmujer vendió su casa, está haciendo la mudanza y me ha devuelto lo que era mío. Eran todos libros y eran todo muebles y cuadros, era muy evidente.
La imagen de Ábalos a la puerta de su casa de Valencia con un tejano y una camiseta de Orlando, un poco como Chenoa cuando la dejó Bisbal, atendiendo a la prensa y reconociendo a los informadores que no está en su mejor momento, ya forma parte de la memoria colectiva de esta convulsa legislatura. Otros han comparado esa escena con Los Soprano, precisamente cuando Sánchez estaba en un acto de una de las grandes productoras de series en streaming, como si el incendio no fuera con él. Pero lo cierto es que aquí no hay día en el que la cosa no empeore para el presidente del gobierno. Estaba el gobierno indignadísimo porque el Tribunal Supremo ha procesado al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Estaba el gobierno acusando implícitamente al Supremo de prevaricación cuando todo lo que estaba sucediendo al mismo tiempo era de auténtica traca, empezando por esa decisión del Supremo de registrar durante 9 horas la casa particular de José Luis Ábalos en Valencia, con Ábalos presente en busca de pruebas de presuntas irregularidades en la concesión de contratos públicos, con perros de los que detectan posibles tabiques falsos. El magistrado Leopoldo Puente ha explicado en su resolución que los agentes de la UCO han encontrado grabaciones que podrían implicar a Ábalos en la adjudicación de obras a cambio de un beneficio económico. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, ministro de Transporte y hombre fuerte del PSOE, siendo registrado por presuntas mordidas, debido, según dice el juez, a unas grabaciones que la UCO ha encontrado en dispositivos intervenidos al también investigado Koldo García. Esto es un bombazo en la línea de flotación de un gobierno malherido que, como decimos, lidera un presidente que lleva 43 días huyendo de la prensa, y todo al mismo tiempo que la UCO también registraba ayer una empresa constructora en Navarra, ahondando la hipótesis de que Koldo García y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, pudieron o no cobrar algún tipo de mordida. El informe de la UCO, que tan nervioso puso a Santos Cerdán hasta el punto de fabricarse una coartada sobre su interés parlamentario en las obras de Navarra, ese informe todavía no ha sido publicado, pero fue entregado en una pieza secreta y parece ser el detonante de todo lo que sucedió ayer. Y volvemos a repetir, la gravedad de esto, además de lo que todavía pueda estar por salir, es que el señor que ayer atendió a la prensa en camiseta a las puertas de su piso en Valencia es el hombre que aupó a Sánchez a la Secretaría General del PSOE y a la presidencia del gobierno. Sánchez no puede escurrir el bulto ni seguir callado cuando Ábalos fue el que presentó la moción de censura contra Rajoy esgrimiendo que ellos habían venido para luchar contra la corrupción.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. La corrupción no puede ser algo inevitable, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Pues se ha quedado una mañana estupenda para que Sánchez tenga que comparecer en la sesión de control al gobierno. Y para colmo, para reforzar esa idea de que el mecano sanchista hace aguas por todos sitios, el día que el Tribunal Constitucional se mete en faena para blanquear la ley de amnistía, por lo menos en el plano político, a la espera de ver qué se le ocurre a Pumpido con el delito de malversación, resulta que llega el primer informe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, un informe para contestar a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas. Es decir, ya ha comenzado el baile de tribunales españoles que llaman a la puerta de Europa para decir, oiga, en mi país se ha aprobado una ley muy polémica que no parece constitucional, por mucho que el gobierno diga lo contrario, y a mí me gustaría conocer su opinión al respecto. Aquí lo importante será lo que decida el Tribunal de Justicia Europeo, cuando lo decida, pero de momento los servicios jurídicos de la Comisión Europea le han hecho un traje a la ley de amnistía que es para verlo, asegurando que es mentira que se base en el interés general, porque en realidad se trata de una autoamnistía, porque los votos de los amnistiados han sido necesarios para sacarla adelante y todo ha formado parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Es más, los servicios jurídicos de Bruselas apuntan a que va contra el principio del Estado de Derecho porque se tramitó por vía de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública. Vamos, un guantazo con la mano abierta que viene a demostrar que en la Comisión Europea no se chupan el dedo y que en toda Europa son conscientes de que la amnistía en España fue una sinvergonzonada que no respondió en ningún momento al interés general, sino al interés particular del gobierno que indultó a los golpistas. Es tan grande el guantazo, que ayer las terminales sanchistas solo podían consolarse con eso de que al menos los servicios jurídicos de la Comisión Europea no han visto que en el procés se malversara dinero comunitario. Es decir, el sanchismo ya se conforma con que todo el mundo sepa que fue un abuso político, pero que el dinero que se malversó fue dinero técnicamente español. Que esa es otra. Como saben, el delito de malversación es el gran caballo de batalla que deberá dirimir el Tribunal de Justicia Europeo y del que depende el futuro de Puigdemont. Ahí es donde pueden callar la amnistía y ese es el punto que Pumpido ha dejado para más adelante. En todo caso, como vemos, son muchísimos los frentes que tiene abierto un gobierno que en las últimas horas bastante ha tenido con defender al fiscal general del Estado. El problema es que para defender a García Ortiz, el gobierno ha dicho cosas muy graves sobre el Tribunal Supremo.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada. Evidentemente, este gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, está bien absolutamente evidente que hay algunos jueces que están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender.
Todo el afán del Ejecutivo es decir ahora que el juez Hurtado ha procesado a García Ortiz sin pruebas. Ese ha sido un mantra que el gobierno ha querido repetir con tal intensidad que también ha puesto a sus terminales mediáticas a trabajar para secundar la idea. Después de que el Supremo haya venido a decir que hubo periodistas que testificaron a favor del fiscal sin demasiada credibilidad en sus argumentos, en las últimas horas ha habido medios que han insistido en que la noche del 13 de marzo del 24 ellos recibieron el correo confidencial sobre el novio de Ayuso 5 minutos antes de que a García Ortiz le llegara su correo personal, como diciendo, pobre Alvarone, ¿cómo pueden pensar que él puso en marcha la operación para que ese mail circulara por ahí si en la vorágine que montó la Fiscalía General del Estado a nosotros nos llegó 5 minutitos antes que a él en su correo personal? Pero claro, aquí a algunos se les olvida preguntarse qué pintaba semejante documento en el correo personal del fiscal la misma noche que le llegaba el queo a medios afines al gobierno y por qué el fiscal borró en su móvil todas las conversaciones clave de esos días de la filtración. Hay juristas que recuerdan que el borrado de pruebas en sí mismo es una prueba indiciaria, porque nadie borra lo que presuntamente le beneficia. Y que la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, no lo borrara, dejando al descubierto la malicia con la que filtró el mail y con la que se elaboró la nota de prensa posterior, coloca al fiscal general del Estado en una situación crítica, se pongan como se pongan. Y en este contexto tan turbio, hoy va a suceder algo inédito en la democracia en España. Jueces y fiscales están convocados a un paro de 10 minutos contra las nuevas leyes del Ministerio de Justicia. La mayoría de asociaciones denuncian que la ley Bolaños busca reformar los procesos de acceso a la carrera sin oposición para colocar a profesionales afines ideológicamente. Y los fiscales insisten en que la reforma de su estatuto orgánico, que deja en manos de los fiscales y no de los jueces la instrucción de las causas, es una maniobra más que inquietante. El motivo no hace falta ni explicarlo. Figúrense, con todo lo que está pasando, que los casos de presunta corrupción que afectan al gobierno, en lugar de ser instruidos por jueces valientes, capaces de aguantar el chorreo de ataques del Ejecutivo y sus socios, hubieran recaído en fiscales que dependen jerárquicamente de un tipo como García Ortiz, o de un gobierno que presume abiertamente de controlar a la fiscalía. Desde luego, el chiste se cuenta solo. Estamos realmente en un periodo de descomposición de la legislatura en el que al gobierno solo le queda resistir, pero la descomposición es evidente. Y encima, ojo a las nuevas informaciones, por ejemplo, a lo que hoy publica El Debate. Vamos ya, si les parece, con ese y otros asuntos que nos ordena Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues lo que publica hasta ahora El Debate, Sergio, es que un empresario admite haber pagado más de 100.000 euros en metálico a José Antonio Marcos San Juan, que es el número 3 de María Jesús Montero en Hacienda, a cambio de anularle multas por presuntos delitos de fraude fiscal. El dinero se habría pagado en varias entregas y en un hotel de Madrid próximo al despacho de San Juan. Es noticia hoy también la isla de La Palma. Buenas noticias, porque allí todos los vecinos tienen ya luz. Se ha restablecido el suministro eléctrico en la isla después de sufrir un apagón de más de 3 horas que ha afectado a más de 50.000 personas. Las primeras investigaciones apuntan a un fallo en la central eléctrica de Los Guinchos. Desde el gobierno canario denuncian que esta central se ha quedado antigua, tiene 50 años, y aseguran que este apagón se veía venir porque durante el mes de mayo ha habido 6 apagones parciales en la isla. Lo ha dicho en COPE el alcalde de Breña, Jonathan de Felipe.
Ha afectado en un momento determinado a la zona este, a la zona noroeste también en otra ocasión. Pero ahora estamos hablando de que se repite un cero energético a nivel insular y evidentemente es una señal de alarma manifiesta, ¿no? Que durante un mes haya ido 3 veces, hayan habido 3 apagones parciales y que ahora haya habido un apagón general en toda la isla. Es para hacérselo mirar.
Otra noticia hoy es el acuerdo entre Gobierno, Generalitat y AENA para la ampliación del aeropuerto del Prat. El objetivo es aumentar hasta 90 las operaciones por hora y que su capacidad pase de los 55 millones de viajeros actuales a 70 millones. Un proyecto que cuenta ya con las críticas de Sumar, de Esquerra, de Comuns. Aseguran que las consecuencias medioambientales son inasumibles y anuncian batalla tanto en los juzgados como en las calles. A todo esto, el Gobierno del socialista Emiliano García Page va a recurrir ante el Constitucional el reparto de menores migrantes pactado entre el Gobierno y Junts. Castilla-La Mancha considera que hay ruptura clara del principio de coordinación con las comunidades autónomas. Fuera de nuestro país se complica la situación en Los Ángeles, que desde hace una hora se encuentra ya bajo un toque de queda decretado por su alcaldesa en respuesta a los disturbios provocados por las redadas contra inmigrantes. Ese toque de queda se va a prolongar hasta las 3 de la tarde, hora española. Mientras, Trump amenaza con ampliar el despliegue militar por más puntos del país, una medida que el gobernador de California considera un ataque a la democracia.
This is about all of us. This is about you. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next.
Democracy. Tenemos también protestas en Argentina. Varios grupos afines a Cristina Fernández de Kirchner han asaltado y destrozado varias cadenas de televisión del país después de que la Corte Suprema haya confirmado la pena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la expresidenta argentina, que considera esta condena un orgullo.
Mientras los Schwarzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. ¡Créanme!
Y en Austria sigue la conmoción por el tiroteo en un colegio de Graz que se ha saldado con 10 muertos. El autor es un exalumno del centro que no llegó a completar los estudios y que se suicidó después del atentado. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid ya está en Los Ángeles para el Mundial de Clubes. Bruno Casal, buenos días.
Buenos días, Ángela. Eso de las 12 de la noche, hora española, llegaban los de Simeone a su cuartel general en Los Ángeles de cara a ese debut el domingo ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, y no está exento de esas protestas de las que hablabas y del toque de queda, que también está afectando al club rojiblanco. El Real Madrid sigue con su hoja de ruta. Mañana va a presentar a Alexander-Arnold y ya viajará el sábado a Estados Unidos. Mientras, aquí en España, esta noche resolvemos la primera semifinal del ascenso a primera división a las 9 en tiempo de juego. Oviedo-Almería con ventaja de 2-1 para los asturianos del partido de la ida. Del fútbol de selecciones destacamos la primera victoria de la Brasil de Carlo Ancelotti, 1-0 ante Paraguay. Gol de Vinicius, con la que Brasil además consigue ya la clasificación matemática para el Mundial del año 2026. Y en baloncesto, playoffs ACB, semifinales, primer punto en la serie para Valencia, 8-3-6-5 ante Tenerife. Hoy a las 9 y cuarto, primer partido entre Real Madrid y Unicaja.
Herrera Incope. Estar informado.
una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, analiza ya toda la documentación que se llevaron ayer de la casa de José Luis Sábalo en las casi 10 horas que estuvieron registrando la vivienda del exministro en Valencia y también una empresa en Pamplona en busca de pruebas que puedan demostrar que participó en adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas. Es el último capítulo en el serial de casos, de presuntos casos de corrupción que salpican al gobierno, a los que el gobierno contesta o ignorando el asunto o cargando contra los jueces o contra la UCO, como ha ocurrido en las últimas semanas y especialmente después de conocerse la campaña de desprestigio que lideró Leire Díez. Aunque ayer por fin pudimos escuchar al ministro del Interior, Grande Marlaska, defender a la Guardia Civil.
Mi apoyo directo y efectivo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la UCO también en particular. Y creo que tampoco le ha escuchado a la directora general de la Guardia Civil en los mismos términos. Pero ¿sabe cómo se les defiende, aparte de decirlo, que es lo único que saben ustedes? Dejándoles trabajar, dándoles medios personales, medios materiales. Por eso pueden investigar. Ustedes les tenían atados de pies y manos.
Pues así contestaba Grande Marlaska en el Senado después de días esquivando la polémica. No le quedaba más remedio que afrontar el asunto en la sesión de control y lo ha hecho como es habitual, cargando contra el Partido Popular. Decía el ministro en esa comparecencia que acabamos de escuchar que Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, había salido ya a defender al cuerpo. Lo había hecho justo ese día, a pesar de que los agentes llevaban semanas pidiendo que diera la cara por ellos.
La UCO, a lo largo de todo este tiempo, ha tenido todos los medios que yo le acabo de responder. Por supuesto, el apoyo del ministro del Interior, el apoyo de la directora de la Guardia Civil, y lo que hay que hacer es dotarlos de medios, que no solo ha sido en otras ocasiones, y dejarles trabajar.
Bueno, pues lo acabas de escuchar, mismo discurso que Grande Marlaska. Ni una palabra, por cierto, para aclarar la información que desveló aquí Carlos Herrera en este programa hace una semana sobre las llamadas que la directora general de la Guardia Civil habría hecho a Leire Díez durante su reunión con el agente imputado en la trama Koldo, con Rubén Villalba, que organizó Koldo García. Una reunión con la que García intentaba encontrar información precisamente para atacar a la UCO. Y todo esto mientras el fiscal general del Estado, que está a un paso de sentarse en el banquillo por presunta revelación de secretos, ve cómo, por un lado, los que le defienden lo hacen de forma cada vez más intensa.
Claramente respaldamos al fiscal general del Estado. Cualquiera que se haya leído el auto ve que no hay ni una sola prueba.
Confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado.
Hoy yo preguntaría, ¿nos puede decir el juez dónde están sus pruebas?
Es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla.
Mientras, por el otro, también son cada vez más los que piden su dimisión, empezando por la mayoría de asociaciones judiciales.
Que para ejercer determinadas funciones en el ámbito de la jurisdicción, como es la de fiscal, hay que tener un mínimo de confianza de la ciudadanía. Hay que tener un mínimo de crédito, de credibilidad. Y cuando eso se rompe, cuando eso se quiebra, no se pueden ejercer las funciones con imparcialidad. Ahora mismo se ha quebrado la imparcialidad del fiscal general del Estado ante la ciudadanía simplemente porque ya no podemos confiar en él. Y ojo, no estoy diciendo que sea culpable.
Pues así de claro lo ha dejado esta noche en el cascabel de 13 el juez Jesús Manuel Villegas, que es también secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial. Veremos qué dice hoy Pedro Sánchez, que se somete a las preguntas de la oposición en la sesión de control en el Congreso, la última del curso antes del verano. De entrada, el presidente se encierra, limita sus apariciones y sobre todo sus comparecencias mientras Moncloa carga contra jueces del Supremo. Sánchez asume el desgaste institucional y de hecho piensa mantener al fiscal general del Estado en el cargo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El choque del gobierno contra el Tribunal Supremo ya es abierto. El impacto de tener al fiscal general del Estado pendiendo de un hilo ha empujado a la sala de máquinas socialista a proyectar en su defensa cerrada de Álvaro García Ortiz una división en la justicia. Por un lado, respeto a la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales. Del otro, algunos que ofrecen señales difíciles de entender, una frase armada desde la Moncloa para mostrar su malestar con el magistrado Ángel Hurtado y dejar votando la idea de que un sector de la judicatura está en campaña contra el Ejecutivo. Hay, en este contexto, quienes desde el entorno presidencial llevan al extremo la victimización y denuncian que la persecución, supuestamente sin pruebas, solo acabará cuando alcance de lleno, en primera persona, a Pedro Sánchez. Y es que el fiscal general es considerado un muro tras el que protegerse Sánchez cuando la causa del alto tribunal sitúa además en el punto de mira a la presidencia del gobierno.
Pues con este panorama, el líder de Vox ha pedido esta noche en 13 una moción de censura contra Pedro Sánchez. Santiago Abascal exige al Partido Popular valentía porque el presidente, dice, se va a aferrar al cargo.
A mí no me sorprende nada de lo que estamos viviendo y no me sorprenderá nada de lo que vivamos en el futuro. Y yo sigo diciendo hoy, esta noche, después de todo lo que hemos visto, que lo peor de Sánchez está por llegar. Si cuando yo presenté las mociones de censura había motivos para las mismas, creo que hoy hay muchos más motivos que entonces. Cada día hay un motivo más. La moción de censura ojalá se pueda ganar, pero sirve para retratar al gobierno. Ahora se puede retratar a los socios separatistas. Tiene que ver y tenemos que enseñarle que esos partidos están sosteniendo la corrupción del gobierno por intereses absolutamente espurios.
Todo lo que ha dicho Santiago Abascal esta noche en 13, la entrevista completa la tienes en nuestra web, en cope.es. Bueno, y en medio de todo esto está el malestar que genera la reforma que prepara el gobierno para modificar la ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. Son varias las asociaciones que denuncian que la llamada Ley Bolaños afecta gravemente a la independencia judicial e incrementa el riesgo de politización de la justicia. Esto ha unido a asociaciones de jueces y fiscales que hoy se van a concentrar frente a las sedes. Piden al gobierno que rectifique. Patricia Rossetti.
Jueces y fiscales se plantan. Un paro simbólico de 10 minutos por el que la justicia no se va a colapsar. Un paro con el que las 5 asociaciones de jueces y fiscales convocantes muestran su rechazo a las reformas de Bolaños. No están de acuerdo con el acceso a la carrera judicial que pretende el gobierno ni con la entrega de la instrucción a los fiscales. Reformas que no responden ni a la situación de las carreras judicial y fiscal ni a la de la justicia, señalan las asociaciones. Suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Público. Y además no se ha cumplido el acuerdo que puso fin al anuncio de huelga del 23. También el Supremo muestra su inquietud y preocupación por las reformas de Bolaños. En un comunicado, la Sala de Gobierno defiende el actual modelo. Denuncia que las reformas no recogen las necesidades y critica que sigan ignorando sus peticiones. El Supremo dirige el acuerdo al Consejo para que lo traslade al Gobierno y al Parlamento.
Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, si te parece, tenemos que hablar y recordar el gran apagón. Porque fíjate, Sergio, ha pasado 1.5 meses desde aquella histórica e inexplicable jornada que dejó a oscuras a toda España, con ecos ayer en La Palma, por cierto, y el gobierno sigue sin dar una explicación convincente de un fenómeno cuyo origen, sin embargo, pues todos los especialistas han tenido claro casi desde el primer minuto, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ¿y cuál era su origen? Pues seguramente una decisión política que fue sacar del mix energético la aportación de la energía nuclear y minimizar la hidroeléctrica, pues para imponer un suministro casi exclusivo de las renovables, que son muy necesarias, pero que, claro, provocó la caída del sistema por un factor externo, meteorológico o de otra índole, ante el cual las llamadas energías verdes pues son más vulnerables por carecer de un sistema de baterías gigantes, por explicarlo así de alguna manera que podamos entender, que compensen esos posibles desequilibrios externos. Bueno, Sergio, pues pese a esa evidencia, el gobierno se ha dedicado a ganar tiempo, que es una cosa que se le da fenomenal, ¿verdad? Con la idea de que con el paso de los días, pues la ciudadanía se olvidaría del desastre o simplemente prestaría atención a otro de los escándalos que vemos cada día y no necesitará seguir exigiendo responsabilidades políticas a nadie o, en todo caso, se las pidiera a las empresas energéticas, que es lo que hacía el gobierno, víctimas también, pero señaladas por el Ejecutivo. Mira, vamos a recordar, porque me parecen fenomenales, las excusas que sobre este asunto, unas cuantas veces, soltó en sede oficial o fuera de ella la ministra de Transición Ecológica, Sara Hagesen.
Que nos remitan toda la información disponible, especialmente durante esos 5 segundos donde hubo una gran pérdida de generación en el sistema. Esperamos que nos remitan esa información lo antes posible para que empecemos a tener la certeza de lo ocurrido en ese momento. No sabemos exactamente cuál ha sido el origen y, por lo tanto, esa investigación es fundamental.
No sabemos el origen y esa investigación, que nos den los datos, se refería a las empresas del sector. Pero mira, Barbosa, lo cierto es que mientras el gobierno silenciaba este episodio, el periodismo investigaba. Y como en otros tantos frentes que nos suenan, ¿verdad? Reconstruía los hechos y los documentaba. Así, hemos sabido de las advertencias reiteradas de las energéticas al regulador del suministro, Red Eléctrica. También hemos conocido que Red Eléctrica era consciente de los riesgos de priorizar las energías renovables y de los avisos de inestabilidad que dio el sistema por hacer precisamente eso. Y también se ha demostrado que la decisión de servir un mix energético pues es exclusiva de Red Eléctrica y que este depende en exclusiva de quién, Sergio, ¿de quién depende?
Del gobierno, ¿no?
Claro, como el fiscal
general. Para eso pusieron de presidente a una socialista de carne.
Claro, efectivamente. Bueno, pues todo esto lo han envuelto en una nebulosa, pero es así. Por resumirlo, España se apagó porque se tomó una decisión política y para esconderla se ha montado un relato pues más falso que un duro de madera. Para variar, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, ahora a las 6:30 más información y le damos una vuelta al apagón de La Palma.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Has dicho el medio año nuevo? Por preparar la quedada con mis amigas y las excusas de por qué no voy con mis otras amigas.
Puedes juntarlas y que vean la tele QLED con tecnología QLED de 55 pulgadas que te puedes comprar por 295 euros hasta el 16 de junio.
Pues también.
Oferta disponible en hipermercados y en alcampo.es.
En Alcampo sales ganando.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? A esta hora ponemos orden en la información y tratamos de destacar las tres claves más importantes del momento presente. Vamos a conocer esas claves del día con la ayuda de Jorge Bustos. Jorge, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, no conocemos todavía el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero ya conocimos ayer sus primeros efectos, y esos son los de una macrooperación del Tribunal Supremo para registrar no solo la Casa de Ábalos durante 10 horas, sino varias constructoras de media docena de provincias, empezando por Navarra, del navarro Santos Cerdán, donde al parecer operaba la trama de corrupción en obra pública a cambio de mordidas. Y entre tanto, el gobierno desata una campaña tercermundista contra los jueces. Lo de las cloacas, pero sin esconderse ya.
En Moncloa, vamos.
Directamente. El Partido Socialista se está apartando a toda velocidad respecto al Estado de Derecho, ¿eh? Se está radicalizando y ya piensa y dice y habla como Iglesias, como Tegui en su día, como Puigdemont, en fin. Bueno, y claro, con ese panorama, hoy hay un paro convocado con pocos precedentes por parte de jueces y fiscales en defensa propia, Sergio. En defensa propia frente a los ataques y a las acusaciones de prevaricación del gobierno y en defensa de la independencia del Poder Judicial. Pero ojo, no se están defendiendo a ellos mismos, nos están defendiendo a nosotros cuando salen hoy a protestar, porque si cae la justicia, cae la democracia. Uh-huh. Y por último, la Comisión Europea califica la amnistía de Sánchez como autoamnistía, cosa que ya sabíamos.
Que ya, claro, sospechábamos, ¿no?
Que lo diga la Comisión Europea tiene bastante importancia, porque desmonta el intento de Cándido Conde Pumpido de defender, y de Inmaculada Montalbán, de defender la amnistía por interés general. No, interés general no, el interés particularísimo de la investidura del presidente. ¿Seguirá adelante el Constitucional ahora, pese al probable fallo en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea después del verano? Pues lo veremos.
Lo veremos. De momento tú y yo quedamos para el café. Un abrazo.
Para el café. Hasta luego.
Pues apuntadas esas claves del día, este puede ser también un buen momento para preguntarnos qué ocurrió ayer en la isla de La Palma, que sufrió un apagón masivo, un apagón como el de la península del 28 de abril, pero ahora en esa isla, que como el resto de las islas, en abril se libró del cero absoluto. Ayer, ayer los palmeros se quedaron sin luz totalmente durante 3 horas, dicen los primeros indicios, debido a un fallo en el generador de la planta de Los Guinchos, en Braña Alta. La cosa tiene su miga porque La Palma no es una isla cualquiera, es una de las 30 islas que la Unión Europea se ha propuesto que sean 100% renovables en 2030. Es decir, que están trabajando para que en menos de 4 años solo usen energía renovable para generar la electricidad que consumen. Habiendo la polémica que hay sobre si a Red Eléctrica se le fue la mano con el porcentaje de renovable en el apagón de la península, ese apagón en La Palma va a avivar el debate o no, porque ahora serán los técnicos los que tengan que averiguar si esto se debe a la política energética de la isla, que tampoco es que tenga tantas alternativas como en la península, o si ha sido un fallo puntual de esos que de vez en cuando pueden producirse. Lo que sí estaría bien es que no nos salgan con el típico argumento de que vamos a tardar medio año en saber qué ha pasado en el apagón de La Palma. De momento, ¿qué se sabe? Pues que ese apagón comenzó a las 5:23 de la tarde y dejó sin servicio a los más de 50.000 abonados que hay en la isla. Muchos de ellos se quedaron con el trabajo a medio hacer.
Nos afeitamos, no tenemos llamada ninguna.
Los negocios, pues todo el mundo igual, parado. Ya no la primera, ya esto ha ocurrido ya varias ocasiones.
Porque el trabajo se queda a media, no sabemos si el trabajo quedó guardado, si no quedó guardado.
Que tienen todo cámaras y demás, le viene fatal.
Nosotros damos un examen y lo suspendieron para mañana.
Pues desde un primer momento se empezó a trabajar en la reposición del servicio, que se fue recuperando poco a poco y que concluyó 3 horas más tarde, pasadas las 9:30 de la noche. En cuanto a las primeras investigaciones, apuntan, como les contaba, a un fallo en la central de Los Guinchos, en concreto a lo que los técnicos llaman un disparo de turbina de generación, que provocó primero una caída de cerca de 28 megavatios hora, para pocos minutos después caer totalmente a cero el sistema. Desde el Cabildo de La Palma denuncian que no es muy normal que el fallo de un generador arrastre al resto. Recuerdan también que esa central de Los Guinchos tiene 50 años, es decir, que ya estaría obsoleta. Y afirman además que este apagón total se veía venir porque durante el mes de mayo se produjeron hasta 6 incidencias que dejaron sin luz a parte de la población de La Palma. Lo ha recordado, por ejemplo, en COPE, el alcalde del municipio de Breña, Jonathan de Felipe.
Desde luego se tiene que cambiar algo. Evidentemente hay un problema. Ha habido apagones, como bien dice, a nivel parcial de la isla, ¿no? Es una señal de alarma manifiesta, ¿no? Que durante un mes haya ido 3 veces, hayan habido 3 apagones parciales y que ahora ha habido un apagón en toda la isla, es para hacérselo mirar.
Claro, lo de hacérselo mirar puede ir para largo. Ya saben que el gobierno central aún no ha dado a conocer las causas del apagón en toda España del pasado 28 de abril y se habla de meses de espera hasta tener un informe, así que habrá que ver qué pasa con este apagón de La Palma. A todo esto, el asunto que estaba encallado y que ahora sí que ha pillado carrerilla es la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona. Aena y la Generalitat de Cataluña han anunciado un acuerdo para llevar a cabo ese proyecto que con los separatistas no pudo salir por la oposición de la izquierda más ecologista. Y es que para ampliar la tercera pista del Prat hay que invadir una parte de la Ricarda, que son los humedales que hay cerca del aeropuerto. Ahora la cosa, sin embargo, ha cambiado, porque tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona están en manos del PSC, también el Ayuntamiento del Prat, y los socialistas pues están como locos por congraciarse con los empresarios catalanes que llevan tiempo pidiendo la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Así que Salvador Illa pues ha sacado pecho.
Ha llegado el momento de que la Cataluña líder del siglo XXI tenga un aeropuerto líder del siglo XXI. Es una propuesta basada en el máximo rigor técnico y operativo, con la máxima ambición de conexiones intercontinentales y el máximo respeto para la sensibilidad y sostenibilidad medioambiental.
Ahora ella tiene enfadados a sus socios de investidura de Esquerra y los comunes, pero esto es como todo. Los socialistas saben que pueden apretar lo que quieran porque sus socios nunca les van a dejar caer, porque nunca van a estar mejor que con Sánchez. Y ahora mismo, descolocar a Illa en Cataluña sería hacer demasiado daño a Sánchez, que no está para que lo descoloquen demasiado. Ni que decir tiene tampoco que si hubiera sido Ayuso la que le da por proponer una pista de Barajas a costa de molestar a unos patitos que estuvieran por ahí en un humedal de Madrid, la guerra hubiera sido tremenda. Aquí se desata la guerra de los patos con Óscar López dando bandacicos y el presidente de Aena, el que enredó con los sin techo en Barajas, diciendo que el ecologismo es más importante que la ampliación de la pista y tal y cual. Pero en Cataluña, sobre todo si se trata de congraciarse con el empresariado catalán tras el procés, las cosas son diferentes para los socialistas. En todo caso, para los usuarios que de vez en cuando utilizamos el aeropuerto del Prat, ¿cuáles son las principales claves de esta ampliación? Pues el objetivo es que el Prat alcance las 90 operaciones por hora y que su capacidad aumente hasta los 70 millones de viajeros, que ahora están en 55. Para ello va a ser necesario ampliar en 600 metros la tercera pista, que es la pista más pegada al mar y que tanto conflicto ha generado con los ecologistas, porque impactaría de lleno con el delta del Llobregat, que cuenta con protección de la Unión Europea. Aquí hará falta una justificación del Consejo de Ministros y el visto bueno de Bruselas para acometer toda esta ampliación. Se pretende también aumentar las conexiones internacionales, y es que ahora mismo desde Barcelona no se puede volar directamente a capitales tan importantes como Tokio, Orlando, Río de Janeiro o Nueva Delhi. El plan contempla además la construcción de una terminal satélite como la T4 de Barajas, que conectaría con la terminal 1 a través de un tren subterráneo, y la construcción de una estación de alta velocidad para conectar con los aeropuertos de Reus y de Girona. Y la gran pregunta, ¿cuándo se estima que estará en marcha todo esto? Pues se pondría sobre la mesa un año, 2033. Al menos 8 años por delante para ver si ese proyecto sigue adelante o no. En fin, vamos a ordenar ya, si les parece, el resto de la actualidad informativa con el apoyo moral y radiofónico de mi compañera Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues en medio de tanto escándalo, Pedro Sánchez sigue priorizando su agenda internacional y ha confirmado que en julio hará una gira que le va a llevar por Chile, Uruguay y Paraguay. Esa tarde, de momento, recibe al vicepresidente chino en Moncloa. Lo que no va a poder evitar es tener que rendir cuentas en la sesión de control del Congreso ni contestar al líder de la oposición.
Sánchez llegó gracias a Ábalos, lo sabe todo el mundo. Y Ábalos lo fue todo gracias a Sánchez. Son lo mismo. Y por eso lo que ocurre le incumple a los dos.
También estará en la sesión de control Félix Bolaños, al que le van a preguntar sobre si se siente respaldado por jueces y fiscales que este mediodía se van a concentrar frente a las sedes judiciales por la reforma que quiere emprender. Bolaños, por cierto, ha defendido también en las últimas horas que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Dice que así lo ha dictaminado la Comisión. Es con lo que se queda el ministro de Justicia del informe de Bruselas. También la portavoz Pilar Alegría.
Que la propia Comisión no considera que se hayan afectado los intereses financieros ni, por supuesto, que se usasen tampoco fondos europeos durante el proceso independentista. Así que lo que hace este dictamen es validar la aplicación de la amnistía en los casos, además de malversación, que son, por cierto, los que afectan a los líderes cuyo caso está pendiente.
Es en lo único que coincide la Comisión y el Gobierno, y con eso se queda Moncloa, en que no se malversaron fondos europeos en el Prusés, porque Bruselas asegura que la ley parece en realidad una autoamnistía por formar parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. A todo esto, el Gobierno ha empezado ya a negociar con los grupos su propuesta para la regularización extraordinaria de migrantes. Esto mientras en Canarias aumenta la preocupación y también el hartazgo por los miles de menores que están solos allí. De hecho, el presidente Fernando Clavijo fue muy claro ayer en el Parlamento canario.
Está ocurriendo, y lo que ha ocurrido con los menores es porque ustedes han querido que ocurran, porque ni unos ni otros quieren a los negritos en España. Esa es la realidad. Y lo digo aquí claramente. Ni unos ni otros.
Clavijo culpa al gobierno de incumplir el auto del Supremo que le ordena hacerse cargo de los que han solicitado asilo. De Canarias nos vamos a Andalucía, a Sevilla. Allí un centenar de bomberos han trabajado toda la noche para intentar controlar el incendio de Burguillos, que se registró ayer por la tarde y que se complicó por el fuerte viento que ha soplado en la zona. Y fuera de España seguimos atentos al estado de salud del senador Miguel Uribe, tiroteado el sábado durante un mitin. El político sigue en estado crítico en la UCI, pero estable dentro de la gravedad en la que se encuentra.
Que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, lo mantiene unido.
Su mujer pide no dejar de rezar por él y por el país en un momento convulso en Colombia. Solo este martes han muerto 8 personas en los 19 atentados con explosivos que se han producido en el país. Y en el partidazo de COPE, Ancelotti consigue su primera victoria en Brasil. Bruno Casar.
Sí, se estrenó Ancelotti ante la afición brasileña y Vinicius le ha dado la primera victoria 1-0 ante Paraguay, y Brasil de esta forma consigue sellar matemáticamente ya el billete para el Mundial del año 2026. Eso es lo más destacado en el fútbol de selecciones. En cuanto al fútbol nacional, hoy resolvemos la primera semifinal del playoff de ascenso a primera división, 2-1 a favor de la ida para el Oviedo, que va a recibir a la Almería a las 9 de la noche en tiempo de juego. Mientras tanto, vamos mirando ya al Mundial de Clubes. Esta madrugada ha llegado el Atlético de Madrid ya a Los Ángeles. Recuerdo, va a debutar el domingo ante el Paris Saint-Germain, y dos de entrenadores, Eder Sarabia, que va a seguir en el Elche hasta el año 2027, y tal y como adelantó Santi Duque, Paco López es el nuevo entrenador del Leganés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Del 2 al 30 de julio, Renfe inicia una nueva fase de obras en Atocha Cercanías para ampliar el túnel de Sol y acortar los tiempos de viaje. Mientras duren los trabajos, la línea C5 no circulará entre Embajadores y Villaverde Alto, pero reforzaremos a diario las líneas C4 y C10 con 20.000 plazas extra. Y también podrás desplazarte gratis en los autobuses de la EMT que cubren ese trayecto con tu tarjeta Renfe y tú. Puedes encontrar toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Con Ábalos, el gran protagonista en las portadas y los detalles en el kiosco del registro 10 horas de su vivienda ayer. Según El Mundo, en ese informe entregado por la UCO al juez Leopoldo Puente se aprecian indicios de criminalidad contra el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Habría sido el detonante de la operación anticorrupción ordenada ayer, que implica a Ábalos en el cobro de comisiones ilegales. La Razón explica que la UCO localiza audios en el móvil de Coldo García que cercan al exministro. El Español detalla que esas grabaciones ligan a Ábalos con el cobro de mordidas y a Santos Cerdán con obras en Navarra. Uno de los audios habla del pago de medio millón de euros a cargo de una constructora. El debate añade que la UCO utilizó en el registro un perro para tratar de encontrar dinero escondido en los tabiques. Y Diario de Navarra esta mañana publica la imagen del teniente coronel Balas de la UCO dirigiendo el registro de la constructora Servina Bar en el casco viejo de Pamplona. El debate, por cierto, informa hoy de un nuevo caso de corrupción. Recoge el testimonio bajo anonimato de un empresario que dice haber pagado más de 100.000 euros al número 3 del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, a cambio de que le anulara multas fiscales a su empresa. Algo que, según documentó el debate en días pasados, José Antonio Marco, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, ya habría hecho cuando ocupaba ese mismo cargo en Castilla y León. En este ambiente cargado, el gobierno desata una ofensiva sin precedentes contra el Tribunal Supremo. Dice El Mundo que Sánchez busca un cierre de filas en ese choque con los jueces y añade que Moncloa se ve como víctima de decisiones difíciles de entender. Los periódicos recogen hoy la censura europea a la ley de amnistía. Según ABC, la Comisión Europea abre con esto la vía para frenar el aval previsible hablar de Conde Pumpido a la amnistía. En las alegaciones enviadas por la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión se destaca que se trata de una autoamnistía. Hay una buena noticia para variar, la prensa catalana abre con ello y ya desbloquea el Prat, titula el periódico de Cataluña, una ampliación del aeropuerto que costará 3.200 millones de euros y que debe terminar en el año 2033. La ampliación, dice Expansión, persigue que el aeropuerto del Prat sea el aeropuerto español de referencia en las conexiones con Asia.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues con ese despliegue militar nunca visto en el que Donald Trump va a sacar a las calles de Washington este próximo sábado. Trump va a presidir un desfile militar a su mayor gloria con exhibición abundante de tanques y misiles para festejar que ese día cumple 79 años. La prensa norteamericana es muy crítica con un presidente que dicen se regala un desfile al mismo tiempo que envía tropas contra las protestas a la segunda ciudad del país, Los Ángeles, que esta noche ha decretado además el toque de queda. Recogen las quejas de los demócratas que comparan lo de este sábado en la capital con las exhibiciones militares a las que acostumbran los dictadores de Rusia o de Corea del Norte.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Vamos ya con lo que hace ruido. María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Sergio. Mira, se ha hecho viral y no es para menos Santiago Abascal hablando francés.
Marine será presidenta de la France. Il n'est pour un moment, será un moment, heureux pour tous les Européens. Parce que la France a besoin que Marine arrive et que l'Europe a besoin que la France revienne. Merci, Marine, et merci à vous tous pour la métier.
Soy yo. Soy prácticamente yo en francés, en un acto de patriotas europeos.
Yo
y
que manejo el alemán y el inglés, pero el francés ando frito, no, ya, sé,
no,
sé.
No, yo tampoco. No, es que no sé colocar la boca tampoco. Bueno, Marine Le Pen estaba presente, Abascal se arrancó en francés en ese acto y dicen que la cara de la diputada de la Asamblea Nacional era para verla, ¿eh? Era para verla. Gente sin complejos, Sergio, que hace ruido.
Sí. Qué gracia. Pues sí, sí. Sí, porque mi exmujer vendió su casa, está haciendo la mudanza y me ha devuelto lo que era mío. Pero que me hubieran interceptado la cosa y ya está. Eran todos libros y eran todo muebles y cuadros. Era muy evidente.
Movimiento de cajas, ¿eh?
El fin de semana. Y Ábalos, claro. Que no era nada del otro mundo, eran temas familiares.
Exacto, José Luis Ábalos recibió ayer la visita de la UCO en su casa de Valencia. 9 horas de registro por orden del Tribunal Supremo. El propio Ábalos contó qué buscaban y querían los agentes y sobre todo era clonar su teléfono.
Y bajaba por dar una explicación, pero sobre todo por devolver la tranquilidad al barrio, por favor, ¿vale? Y la intimidad de mi casa. Mi gran mansión, la de 2,5 millones.
Bueno, luego.
Es fantástico, qué temple, ¿eh? O sea, uh-huh. Qué temple. Que como tú has dicho lo de Chenoa, efectivamente, por su pinta, pero digamos, Chenoa estaba muy afectada y la verdad
sí,
es que Ábalos...
Este lo llamo mejor. Era estéticamente, sí. ¿No? Esa camiseta o esa sudadera gris, sí. Ese micrófono azul y verde delante del sujeto, era lo que recordaba un poco aquella escena. Pero sí es verdad que Ábalos tiene más empaque para los malos momentos, ¿eh?
Mucho temple, sí. Venga, más ruido y más gente sin complejos.
¿Cómo está Cristina? Y me dicen, mientras compañeros acá, senadores, diputados... Todos llorando, muchos de ellos llorando. Cristina explicando el plan del PJ en salud, el plan del PJ en seguridad, el plan del PJ en educación. Me dicen eso, que Cristina está explicando el plan del Partido Justicialista mientras muchos dirigentes aquí adentro están llorando por lo que pueda llegar a venir en los próximos minutos.
Bueno, llanto por la condena que se adivinaba a Cristina Fernández de Kirchner, que fue tal. La Corte Suprema la ha condenado a 6 años de cárcel por corrupción e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Así que quería presentarse como diputada provincial en septiembre. No será así y, por supuesto, no será la adversaria de Javier Milei. La expresidenta argentina recibió anoche el cariño de sus afines que se reunieron debajo de su casa mientras ella saludaba como si fuera una victoria. Será detenida en los próximos días, pero por su edad, 72 años, parece claro que va a evitar la cárcel y que va a poder cumplir su pena en arresto domiciliario. Ahora tendrá que elegir entre sus domicilios. A ver.
Porque tiene más de uno, ¿no?
Tiene como tres o cuatro, diría yo, sí. Dos en Buenos Aires capital. Por aquí sigue el lío por el auto de procesamiento del fiscal general del Estado. Para defenderle, el gobierno está insinuando que el juez ha prevaricado. Así, pero abiertamente. Es Pilar Alegría.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada. Con la expresión que les he trasladado es lo suficientemente prudente, pero también lo suficientemente explícita. Evidentemente, este gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, está bien absolutamente evidente que hay algunos jueces que están actuando y trasladando... están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender.
Qué fatiga ha pasado, que le den un Aquarius a la pobre. Y este es Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.
Lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración.
Pues nada, así están las cosas.
Patxi López, que fue lehendakari, ¿eh? Hay que recordarlo, ¿eh? Fue presidente autonómico de una autonomía en este país.
Sí, es verdad, es que se nos olvida, pero lo fue, claro que sí. Oye, lo explicabas tú a las 6:30, lo de la isla de La Palma, que felizmente ha recuperado el 100% del consumo de luz tras el cero energético de ayer, que les dejó sin luz a los habitantes este martes por la tarde. Oye, mira, todo bien, pero es que es el tercero en un mes.
Desde luego se tiene que cambiar algo, no sé qué ha pasado. Evidentemente hay un problema, ha habido apagones, como quien dice, a nivel parcial de la isla, ¿no? Que ha afectado en un momento determinado a la zona este, a la zona noroeste también en otra ocasión, pero ahora estamos hablando de que se repite un cero energético a nivel insular y evidentemente es una señal de alarma manifiesta, ¿no? Que durante un mes haya ido tres veces, hayan habido tres apagones parciales y que ahora haya habido un apagón general en toda la isla, es para hacérselo mirar.
Hombre, sin terminar de resolver también lo de las ayudas por el volcán, pues era lo que les faltaba ya a los habitantes de La Palma. Bueno, sigue la tensión en Los Ángeles, en la ciudad, por las políticas migratorias de Trump, especialmente expeditivas en esta ciudad californiana, toque de queda ya esta noche. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha culpado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, directamente de alentar y promover las protestas en Los Ángeles.
Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that.
Y yo la condeno por eso, decía esta mujer. Así que Sheinbaum ya ha respondido.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Bueno, y hablando de migraciones, el presidente de Canarias está harto, Sergio. En su parlamento ha comentado lo que pudo notar en la conferencia de presidentes y no salva ni al gobierno central ni a las autonomías.
Está ocurriendo y lo que ha ocurrido con los menores es porque ustedes han querido que ocurran, porque ni unos ni otros quieren a los negritos en España. Esa es la realidad. Y lo digo aquí claramente. Ni unos ni otros.
Desde luego, no, claro.
Tiene motivos. Hasta el moño el hombre.
Tiene totalmente motivos. Y en Austria, tragedia. 11 muertos en un ataque a tiros en un instituto en la ciudad austriaca de Graz. El presunto autor, un exalumno, se quitó la vida después de un baño. Estos sucesos, la verdad, es que impactan un montón, ¿eh?
Madre mía.
Te dejan como el cuerpo al revés.
Qué barbaridad.
Dios mío, mi vida.
En fin, a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Más elegante.
más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias.